Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Con el deseo de intentar reconstruir lo dañado, esta semana los obispos españoles han dado un paso más con la aprobación en Asamblea Plenaria Extraordinaria de las líneas que orientan la acción de la Iglesia en relación a los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia Católica, así como el plan de reparación integral a las víctimas y sus criterios orientadores. Todo ello para escuchar y acompañar a las víctimas. El PRIVA, como decía estos días Monseñor Argüello, no significa el comienzo de este trabajo, porque ya se lleva tiempo trabajando en ello, pero sí que dota de criterios comunes. Se promueve la denuncia de los abusos ante las autoridades correspondientes, confiando a la justicia ordinaria el establecimiento del marco de reparación oportuno. Pero cuando el cauce legal no es posible, por la prescripción legal del delito o por el fallecimiento del victimario, la Iglesia sostiene que toda víctima, también en estos casos, debe ser acogida, atendida y reparada de manera integral. Este plan es reflejo claro de los esfuerzos para encontrar soluciones entre todos en medio de ese camino de tanto dolor y sufrimiento. La atención psicológica y escucha, el asesoramiento canónico y jurídico a las víctimas y la reparación en el campo económico, tanto la indemnización del daño moral como los gastos provocados por los tratamientos que la persona haya podido necesitar. Se abre un cauce en el que la víctima, como es lógico, se sitúa en el centro de la reflexión, buscando la verdad y la justicia, todo a través de una acción coordinada. En este sentido, la aprobación cuenta con el visto bueno de los obispos y de la Confederación Española de Religiosos, y para su aplicación se ha creado un órgano que va a coordinar la respuesta integral, una comisión asesora que tendrá como objetivo evaluar cada caso de manera singular para analizar los daños causados a las víctimas y definir las vías de reparación a las entidades que deban llevarlas a cabo. Va a estar formada por 10 personas, 4 expertos del ámbito médico-forense, 4 del ámbito jurídico y un representante de la Conferencia Episcopal y otro de CONFER, convocado además cuando sea necesario un representante de las víctimas o de las asociaciones que trabajan con ellas. Y es que se pretende evitar toda revictimización para que la víctima no tenga que volver a pasar por el trago de contar su caso. Es, como te estoy contando, la puerta abierta de la Iglesia para escuchar y acompañarlas, para lo que el presidente de la Conferencia Episcopal Española pedía respeto a la sociedad y a las administraciones públicas. Y es que en la víspera de su aprobación, el Gobierno, usando el domingo su medio de cabecera, el diario El País, revelaba el contenido de una carta enviada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a Monseñor Argüello, donde le pedía no aprobar el plan sin contar con la supervisión del Ejecutivo. Así, el lunes convocaba de urgencia a las víctimas, una maniobra que, si bien no nos sorprendía, es a todas luces lamentable, el intento de poner una vez más a las víctimas contra la Iglesia, a las que intenta monopolizar o instrumentalizar, anteponiendo así el posible beneficio político a la verdadera solución de fondo que este drama social necesita. Como te digo, es la puerta abierta de la Iglesia española a la reparación de las víctimas de abuso, sumándose a la petición del Papa en el firme compromiso de ventilar esta realidad, sintiendo esa vergüenza sanadora que abre las puertas a la compasión y a la ternura del Señor, que no confunde misericordia con justicia. Se trata de la detección y la prevención de los abusos, de la escucha, del acompañamiento y la reparación en su dolor a las víctimas, y también de crear conciencia sobre esta lacra que corrompe el corazón de la Iglesia. Es un camino lento, pero imprescindible, para que estas personas sean sanadas y encuentren de nuevo en la Iglesia el abrazo del Señor a través de una fe y de una alegría restaurada. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Mario Alcudia en este viernes 12 de julio.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE, en Facebook y en X, hoy con el hashtag LinternaIglesia12J. Bueno, pues es momento de repasar toda la actualidad de la vida de la Iglesia. Vamos a comenzar con la noticia más destacada de la semana. Hablábamos de la aprobación del plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales por parte de los obispos y de la Confederación Española de Religiosos, la CONFER, en la Asamblea Plenaria Extraordinaria que se celebraba el martes. José Melero, buenas noches.
Buenas noches, Mario. Sí, el denominado Plan PRIVA, un documento que es resultado de años de trabajo y reuniones con las víctimas y que está orientado a su acogida, escucha y atención. Víctimas de abusos cuyos casos no tienen, recuerden, recorrido judicial por haber prescrito o porque el abusador, por ejemplo, ha fallecido. La atención abarca la atención médica, psicológica, jurídica, espiritual o económica, dependiendo de las necesidades de la víctima. Lo explicaba en Herrera en COPE el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
la propuesta de reparaciones integral, que pasa por la escucha, por el reconocimiento y también lo que pueda suponer una reparación en el campo económico, bien por indemnización del daño moral producido, bien por los gastos que se hayan podido también propiciar por los tratamientos que esa persona haya podido necesitar.
Y un plan que pone el foco en la reparación moral de las víctimas, como dice el presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego.
Y queremos poner especial incidencia en la reparación moral. Siempre hay una reparación jurídica, pero para aquellos casos que ya están prescritos, según la ley civil, según la ley canónica, que no es posible ya reabrirlos por el tiempo transcurrido, o bien porque el victimario ya también haya fallecido, entendemos que la Iglesia tiene un deber moral con estas personas.
Será la comisión asesora aprobada también por los obispos y Confer la que se va a encargar de evaluar cada caso partiendo de la información que la víctima ya había aportado a las oficinas diocesanas, congregaciones o del defensor del pueblo.
Sí, de esta manera se evita que tengan que volver a pasar por ese mal trago de contar su testimonio. Esta comisión asesora va a estar integrada por 10 personas, expertos en medicina, en el derecho, representante también de la conferencia episcopal y otro de la Confer. Jesús Miguel Zamora, secretario general de Confer en COPE.
Tendrá que ir aprendiendo también la forma de trabajo concreta porque no es fácil de momento saber cuántas peticiones de consulta va a tener. Hay una serie de criterios orientadores que viene a dar una especie de pautas de cómo tendría que ir funcionando poco a poco la comisión.
El PRIVA también contempla activar protocolos de prevención que incluyen la formación en seminarios y en los diversos ámbitos pastorales, analizar los motivos que desencadenan los abusos o tratamiento psicológico para los victimarios. Luis Argüello.
Hemos hecho un plan de formación y de prevención a decenas de miles de niños y de agentes de pastoral. Y nosotros también tenemos que velar por todo el conjunto de personas que trabajan en la Iglesia, sacerdotes, religiosos, laicos que son catequistas.
Todo un plan de actuación que, como destaca Argüello, no repara el dolor de las víctimas, pero sí reafirma el compromiso de la Iglesia de acogerlas.
Vamos a abordar este asunto en profundidad en nuestro tiempo de tertulia, unos minutos después de las 11 de la noche, pero vamos ya con más asuntos. Josep Lluís Serrano Pentinat es el nuevo obispo coadjutor de la diócesis catalana de Urgel.
Sí, nacido en Tarragona hace 47 años, era actualmente consejero de nunciatura en la sección para asuntos generales de la Secretaría del Estado Vaticano. Serrano Pentinat sucederá automáticamente a Joan Enric Vives, obispo de Urgel desde el año 2003, una vez que el Papa acepte su renuncia. Una jornada, la de este 12 de julio de 2024, que Pentinat dice, reconoce, no va a olvidar nunca.
Un día lo recordaré siempre, ¿no? El lugar, la calle, la esquina y con quién estaba hablando en aquel momento. Y le dije, perdone. pero bien, ¿no? Y he tenido estos días para descansar en ello. También es bueno, ¿no? El poder reposar. El poder vivirlo desde una presencia.
Como curiosidad, recordar que el obispo de Urgel ostenta también el título de copríncipe de Andorra.
Vamos a hablar ya de las palabras del obispo de Canarias, José Mazuelos, quien ha tildado de barbaridad que se haga política con la acogida a menores migrantes.
Sí, en una entrevista anoche en La Linterna con Expósito, Mazuelos decía que se trata de un problema que requiere de humanidad y rechazaba de manera contundente el discurso de quienes asocian la delincuencia con la migración. Mazuelos ha reclamado a las administraciones una solución al drama migratorio y advierte que las entidades canarias que acogen a estas personas están saturadas. Es el caso de Cáritas, que acoge a unos 5.000 menores.
El problema de todo esto es que esos menores están almacenados. No se está haciendo una política realmente de poder formarlos, de poder atenderlos y cuando salgan de ahí que puedan tener una salida digna. Por eso cuando a nosotros nos dicen ¿por qué no os hacéis cargo Cáritas de los menores? No podemos porque cuando cumplen 18 años el gobierno central los ignora y los manda a la calle.
El obispo de Canarias insta a las administraciones a atender este drama como una emergencia caritativa y recuerda que la mayoría de estas personas tienen que elegir entre morir en su país de origen o jugarse la asistencia cruzando el Atlántico para tener esperanza de una vida digna.
Y vamos a acabar este repaso a la actualidad hablando de la festividad del próximo martes 16 de julio. Vamos a celebrar a la Virgen del Carmen, la patrona de las gentes del mar.
Y el lema elegido este año es cuidad de los mares, cuidad de sus gentes, poniendo el acento en la contaminación de los mares, la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la precariedad de los trabajadores del mar. El responsable del Departamento del Apostolado del Mar en la Conferencia Episcopal, Ricardo Rodríguez Martos, alerta sobre la creciente contaminación en el mar.
Como destaca el Papa Francisco en la Laudato Si, número 40, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos que alimenta gran parte de la población mundial se ve afectada por la contaminación y el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros.
Rodríguez Martos hace también una llamada al voluntariado para incrementar el bienestar de la gente del mar en los puertos y a bordo de los barcos.
Pues hasta aquí la actualidad de la Iglesia esta semana. José Melero, muchísimas gracias. Déjame que hasta ahora te presente a Coro García Egaña. Tiene 77 años y viaja sola como peregrina a Tierra Santa desde hace 9 meses, a donde va a llegar dentro de una semana. A su historia nos acerca ya Victoria Montaner. Buenas noches.
Buenas noches, Mario. Coro inició esta aventura desde la iglesia de San Ignacio de Loyola, en San Sebastián, el 11 de noviembre de 2023. Todo comenzó cuando, hace algunos años, en una conversación con un amigo, comentaron la importancia que tienen las peregrinaciones para todo católico.
A los cristianos se nos ha olvidado peregrinar. Mucha gente lo hace por turismo, pero creo que hay que volver al peregrinaje. San Ignacio decía que peregrinar es salir de uno mismo, perderse un poco en Dios.
Coro estuvo muchos años alejada de la iglesia, pero siempre supo que volvería. Ella ya había visitado 2 de los 3 lugares de peregrinación más importantes, Roma y Santiago, pero le quedaba por descubrir, seguramente el más importante y donde todo comenzó, Tierra Santa. Decidió entonces dejar su vida en España para hacer esta peregrinación, con 77 años, sola y, como ella dice, a su ritmo, aunque reconoce que en estos 9 meses peregrinando no todo ha sido fácil.
Ir sola es duro, la soledad, el caminar sola, pasas tus miedos, a veces me he perdido, he tenido momentos duros. Aunque lo haya pasado mal, muy mal, o sea, nunca he pensado en dejar.
Nunca ha pensado en dejarlo porque además también ha conocido a grandes personas y ha hecho muy buenos amigos en el camino que la han acogido y que, como ella dice, le han enseñado el verdadero significado de la generosidad. Ha podido conocer a muchos de ellos además gracias al traductor de Google, pero ¿cuál es el truco para aguantar peregrinando durante 9 meses seguidos? Ella dice que un buen calzado y la confianza de saber que realmente nunca estás sola.
Buenos calcetines, que tengan lana y buen calzado, eso sí. Y nada, mucha fe en Dios y que te ayude y no te salgan ampollas.
Ahora mismo está en Turquía, le queda aún pasar por Chipre y después va directa a Israel, a Tierra Santa, su destino final. Calcula que llegará dentro de una semana y tiene muchas, muchas ganas de llegar y de conocer la tierra de Jesús. Ella solo espera que, como hasta ahora, Dios y la Virgen la vayan cuidando y acompañando en su camino. Aunque déjame decirte, Mario, que no solamente se refiere a este recorrido, porque como ella dice, no debemos olvidar que la vida en sí misma es al final una peregrinación continua.
Caminemos juntos en sinodalidad, promoviendo la comunión en la diversidad y pluralidad tan rica de nuestro clero, de la vida consagrada y de nuestro pueblo. No pretendamos imponer uniformidad. Seamos signo y estímulo de comunión eclesial. Seguramente unas veces acertaremos y otras nos equivocaremos, es cierto, porque en esto no hay recetas. Y sabed que sois obispos de todos, de unos y de otros, de los que se confiesan católicos y de los que no lo son tanto.
Pues estabas escuchando al arzobispo de Madrid el pasado sábado durante su homilía en la misa estacional en la que fueron ordenados obispos auxiliares de Madrid, José Antonio Álvarez Sánchez y Vicente Martín Muñoz, de 48 y 54 años respectivamente, después de su nombramiento por parte del Papa Francisco el pasado 23 de abril. En el caso de Monseñor Álvarez, ordenado y con todo su ministerio desarrollado en la Archidiócesis de Madrid, el último encargo como rector del Seminario Conciliar. En el caso de Monseñor Muñoz, estaba vinculado, incardinado en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, si bien es cierto que lleva bastante tiempo compartiendo aquí tareas en la diócesis de Madrid. Esta noche han tenido a bien querer acompañarnos en esta linterna de la iglesia y yo les agradezco sinceramente el que estén aquí con nosotros. José Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mario, y a todos los radioyentes, buenas noches.
Y don Vicente, que creo que está en su tierra esta noche. Buenas noches, don Vicente.
Buenas noches, un saludo a ti y a todos los oyentes. Sí, estoy en mi tierra, en mi pueblo, en Mirandilla.
Qué bueno.
Que he venido pues para estar con mi gente y para celebrar una Eucaristía.
Bueno, pues está fenomenal. Me imagino que 6 días después de esa ordenación todavía están saboreando lo mucho vivido, ¿no?, y acontecido en esa celebración. con esa importantísima misión que además tienen por delante, ¿no? El, como decían en ese saludo conjunto, además, muy bonito, al concluir la celebración, llegan con ilusión, con sueños para sumar en ese proyecto evangelizador, ¿no?, en la Archidiócesis de Madrid. Voy a comenzar por José Antonio, que le tenemos aquí al lado.
Pues sí, ciertamente estos 6 días uno solo tiene todavía momentos de mucha gratitud, de mucha también emoción, a la par que de sobrecogimiento ante la tarea, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que la tarea nos sobrepasa, pero también nos sentimos muy sostenidos, ¿no?, por la oración, el cariño de la Iglesia diocesana y de tantas personas que en estos días nos han mostrado, pues nos han expresado, ¿no?, el deseo de acompañarnos en la misión.
En el caso de don Vicente, me imagino que había que volver también a la tierra para saborear del todo, ¿no?, lo que ha sido esta semana tan especial.
Claro que sí, para agradecer también pues a la gente de la que hasta ahora ha sido mi diócesis, la Iglesia Madre, ¿no?, que me vio nacer, que me acompañó y que me ordenó sacerdote. Era una manera también de expresar pues esa gratitud, ¿no?, a tanta gente que ha participado en nuestros procesos, en concreto en el mío, ¿no?, en este proceso de ir construyendo una persona, un creyente, un sacerdote y ahora un obispo. Además, casualmente mañana se presenta y hace una Eucaristía de Acción de Gracias con motivo del inicio de su ministerio episcopal, el nuevo arzobispo de Mérida Badajoz, uh-huh, José Carballo, también quiere estar ahí presente. Es una manera también, pues eso, claro, de dar gracias.
Claro. Quiero que escuchen un sonido y enseguida les pregunto por ello.
Él os ha llamado por vuestro nombre a través del sucesor de Pedro. Y es también, os lo confieso, un día de alegría y de gran consolación también para mí. El Santo Padre os ha puesto para que colaboréis conmigo en el encargo que he recibido de servir a esta Iglesia que peregrina en Madrid por el camino que conduce al buen pastor.
Un día de alegría y de consolación, decía el arzobispo de Madrid, porque es grande la tarea de servir a la Iglesia de Madrid. Y ustedes decían, nada más ser nombrados aquel 23 de abril, yo lo recuerdo, no sé quién era de los dos, que decía, ahora nos toca aprender a ser obispos. Y yo, mi pregunta es, ¿y por dónde y cómo se empieza ello?
Bueno, yo creo que gracias a Dios tenemos grandes testigos que nos acompañan, ¿no?, y maestros. No cabe duda que don José Cobo, nuestro arzobispo, pues también nos está tratando como un padre, verdadero padre, que nos está también sosteniendo, acompañando, también ahora introduciendo en lo que es el ejercicio del ministerio. Y luego están también nuestros hermanos mayores, don Juan Antonio y don Jesús Vidal, que ya también como obispos auxiliares de Madrid tienen un gran recorrido, ¿no? Y aparte, pues luego, pues a lo largo de nuestros años de ministerio sacerdotal, hemos tenido bastantes tratos con distintos obispos que siguen siendo un estímulo y un referente para nosotros, a los que continuamente necesitamos seguir mirando para aprender a ser pastores según el corazón de Jesús.
Don Vicente, decía el arzobispo de Madrid que toca ser pastor de todas las ovejas. Él decía de las diferentes, de las rebeldes, de las resentidas, también las colaboradoras, las entusiastas. Y yo veía en parte a esto su respuesta cuando decían que se comprometen a ver la humanidad y de forma particular a la sociedad madrileña con su misericordia, ¿no?, abrazando al mundo con la esperanza del Evangelio. Esta es una hermosa tarea también, la que tienen por delante, ¿no?
Una tarea preciosa. Y esa tarea solo se puede realizar, estoy convencido, así lo hemos compartido además don José Antonio y yo, que solo podemos realizarla si ponemos en el centro de nuestra vida al Padre Dios. Porque desde Él podemos aprender a ver, a mirar y a querer la humanidad con la misericordia que tiene Dios. Por eso decíamos, queríamos abrazar este mundo con la misericordia de Dios y con la esperanza que nos trae a todos.
Yo quería destacar de su intervención también cuando señalaban que sueñan con caminar, ¿no?, desde la escucha, desde el diálogo, desde el discernimiento. Me imagino que también a todo ello les han preparado sus diversos años como sacerdotes, ¿no? 24 en el caso de don José Antonio, 29 en el caso, creo, de don Vicente. ¿Cómo prepara la tarea de ser sacerdote también a ese ministerio episcopal?
Sí, efectivamente uno primeramente se reconoce llamado. Por tanto, no es una opción que uno tome personalmente o que se empeñe en asumir, sino que es desde una elección, desde una llamada, y ahí uno se siente también miembro de un pueblo que camina. O sea, al final, el obispo es elegido, situado al frente de la comunidad, para caminar con la comunidad y también hacer presente al único que es el verdadero pastor, que es el que salva, Jesucristo, ¿no? Entonces, los años de ministerio sacerdotal te van también curtiendo en esta saber acompañar al pueblo de Dios
porque al final es Dios el que hace. Don Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de nuestra diócesis de Madrid, si recuerdan ustedes, tenía como lema episcopal Deus facit homo fit, ¿no? Dios hace, el hombre es hecho. Verdaderamente esta es la apasionante experiencia de un presbítero y pedimos al Señor que también lo sea de nuestros obispos, ¿no? Saber mirar la obra que Dios va haciendo.
Don Vicente, ¿cómo lo ha vivido usted en estos 29 años como sacerdote para llegar ahora a este momento también de plenitud, que es la ordenación episcopal?
Pues ha sido un ir aprendiendo poco a poco, no sin dificultades, sin errores. Me recuerda la carta a los Hebreos, ¿no? Aprendió sufriendo a obedecer. Es decir, siempre, cualquier aprendizaje exige, pues eso, tener disposición, estar dispuesto a aceptar las propias miserias, los propios errores. Y poco a poco uno va aprendiendo desde la propia experiencia, desde la experiencia de los otros, caminando con la gente. El pueblo de Dios enseña a los sacerdotes a ser curas. El seminario te da unas claves, te ayuda, te estructura, te ayuda a discernir tu propia vocación. Pero cuando luego estás en la vida cotidiana, en las comunidades parroquiales, el pueblo de Dios te va enseñando. Y en mi caso, que he estado los últimos años pues muy de cerca con la realidad de la pobreza, de la exclusión, eso es una gran escuela. El mundo de la pobreza te enseña. Te enseña a descubrir la propia vulnerabilidad. Te enseña a descubrir cómo, a pesar de las caídas, uno puede levantarse, ¿no? Te enseña a mirar la vida con otra perspectiva. Yo creo que uno va aprendiendo, ¿no? Y va aprendiendo si tiene el corazón dispuesto a aprender.
Claro. Yo quería preguntarles también por su lema episcopal, porque creo que es como la hoja de ruta, ¿no? En el caso de don José Antonio, ese sígueme, que me diga una frase, quizá pues un apunte sobre su lema, y también don Vicente con ese Deus Caritases.
Sí, mi lema episcopal es sígueme, que es la invitación de Jesús resucitado a Pedro después de su negación y después de su triple confesión de amor al Señor. Y es así como también recibe del Señor esa llamada a seguirle, ¿no? Bueno, pues así me siento yo después de estos años que he intentado seguirle con mis también debilidades, con mis luces y sombras. Siento que ahora el Señor me invita a un seguimiento mayor, ¿no? A seguirle más de cerca y también a amar más y mejor a mis hermanos y a esta iglesia.
La otra frase, la de don Vicente, la conocemos quizá un poco más, pero también la interpretación nos la puede hacer él, el Deus Caritases.
Sí, el Deus Caritases son las palabras de la primera carta del apóstol San Juan, ¿no? Dios es amor y ese es el núcleo de la fe y de la fe cristiana, ¿no? Y eso es lo que estamos llamados a anunciar con el propio testimonio y de lo que estamos también llamados a ser reflejo de ese amor de Dios. ¿Habrá una mejor noticia que transmitir a este mundo, a esta humanidad, que Dios nos ama, aunque a veces pareciera, sobre todo en los momentos de dificultad, pareciera todo lo contrario? Dios es amor y nos ama. Y los obispos y los sacerdotes y cualquier cristiano estamos llamados a encarnar ese amor de Dios y ese reflejo del amor de Dios. Por eso elegí ese lema. Además, recoge una palabra que ha marcado mi vida en estos 29 años. A mí me ha acompañado Cáritas todo mi ministerio. Cáritas precisamente es icono, ser icono del amor de Dios para los más pobres.
Antes de despedirle, quiero preguntarles, han empezado ya esta semana a tope, han vivido una asamblea plenaria extraordinaria, han vivido el primer consejo episcopal, la verdad que tienen una labor importante por delante. ¿Qué esperan de este primer curso que tenemos a la vuelta de la esquina? ¿Qué le pedirían al Señor para este primer curso que tienen por delante?
Bueno, pues como decíamos también en la rueda de prensa después de nuestro nombramiento, aprender a ser obispos. Y esto supone ahora acompañar al pueblo de Dios y acompañar al señor cardenal y a esta diócesis de Madrid en las distintas tareas que se nos piden, ¿no? Yo creo que nuestra tarea fundamental ahora mismo es pues intentar ser instrumento del Señor para que esta iglesia de Madrid siga siendo un referente de vida, de esperanza y de misericordia para toda la ciudad de Madrid y ojalá para todos los que aquí lleguen.
Don Vicente, un apunte también sobre lo que le pide al nuevo curso, lo que le pide al Señor para este nuevo curso.
Le pido al Señor que nos enseñe a ser pastores según su corazón, a que estemos dispuestos a salir
al encuentro de las personas, a que no demos a nadie por perdido, como hizo el buen pastor que salió en busca de la perdida. Para Dios somos imperdibles. Que aprendamos a conocer al pueblo de Dios que camina en Madrid, porque lo que se conoce es lo que se ama, y lo que se ama es lo que se cuida.
Pues estamos seguros, como decía el arzobispo de Madrid, que van a ser unos magníficos custodios de la fe, del servicio y de la caridad en la Iglesia a través de este servicio y ministerio episcopal. Yo les agradezco mucho a Monseñor José Antonio Sánchez, Álvarez Sánchez, que nos haya acompañado esta noche. Muchísimas gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros.
Y a don Vicente Marín también, Martín. Muchísimas gracias, don Vicente.
Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes. Buenas noches, buen descanso, buen fin de semana.
Y rezad por nosotros.
Claro que sí.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Dejarme hacer.
La voz que ha sido banda sonora de muchos católicos es ahora, y por segunda vez, se ha puesto ahora también negro sobre blanco en un segundo libro. Se trata de Fermín Negre, fundador del grupo Ixtis, al que nos acerca esta noche Ana Medina. Hola, Ana.
Buenas noches, Mario. Esta, una de sus muchas canciones icónicas, da título al segundo libro de Fermín Negre, sacerdote diocesano de Málaga, cantante, compositor, escritor y miembro fundador del grupo Ixtis. El anterior, Muéveme, ha alcanzado 6 ediciones y esta nueva obra, al poco de salir, ya va por la quinta. Con él va recorriendo muchas ciudades españolas, compartiendo sus vivencias de fe, su experiencia de ser humano, seguidor de Cristo y sacerdote, su ser iglesia tras los pasos de Jesús en esa continua elección diaria que supone dejarse hacer a la voluntad de Dios.
Este nuevo libro, Dejarme Hacer, en realidad tiene mucho que ver con mi primer escrito, Muéveme, donde latían interrogantes como ¿quién mueve los hilos de mi vida? ¿Qué me mueve cada día a levantarme, a respirar, a latir? Se trata de ser consciente de que Dios necesita de nuestra arcilla para hacer historias hermosas de amor. Y casi siempre estamos centrados en hacer, hacer, hacer. Mi propuesta es dejarle a Dios el timón de la vida y decirle, yo quiero dejarme hacer en tus manos, de buen alfarero.
Un libro para escuchar, una música para leer. Sea cual sea el medio, merece la pena ponerse a tiro. Dejar que ese mensaje que Fermín nos hace llegar como altavoz, el del Evangelio, nos pille escuchando, con los ojos y los oídos abiertos.
Pues gracias, Ana, Dejarme Hacer. En realidad tiene mucho que ver con su primer escrito, además, Muéveme. Másca dice un tercer libro, porque le pasa como con la música. Como dice además el Papa Francisco sobre su elección como Papa, Fermín es una victoria y una víctima del Espíritu Santo. Bueno, en unos minutos vamos a llegar a las 11 a las 10 en Canarias. Nos vamos a ir hasta Roma. Vamos a hablar del Instrumentum Laboris, el texto que va a guiar los trabajos de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria. Te recuerdo que estamos en Iglesia COPE y en Facebook y en X, hoy con el hashtag LinternaIglesia12J. Enseguida seguimos contándote más cosas.
Cuando vuelva tu luz a mi mirada.
¿Y tú qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia COPE. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofó.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hoy, en Día, la sandía rallada sin semillas con un 30% de descuento. Por solo 0,69 el kilo. En tiendas y en día.es.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Pues a esta hora, cada viernes, ponemos el foco de esta linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Mario.
Bueno, vamos a comenzar hablando de eso que adelantaba yo un poquito antes ahora de las señales horarias, la presentación esta semana del Instrumentum Laboris, ese texto que va a guiar los trabajos de la segunda sesión de la decimosexta. Recordamos, Asamblea General Ordinaria, prevista para el mes de octubre, un documento estructurado en 5 secciones y que parte de la pregunta ¿cómo ser una iglesia sinodal misionera? Casi nada.
Sí, sí. Es un documento de trabajo, lo has explicado muy bien y es importante tener en cuenta que es, por lo tanto, algo que guiará las discusiones, ¿no? Subrayando que se trata, sobre todo, de poner en marcha largos procesos en los que intervengan todos los afectados para vivir de una forma efectiva esa corresponsabilidad en la Iglesia, pero a todos los niveles. El texto es un largo texto que requiere mucha dedicación, ¿no? Para sintetizar. ¿No? Recoge algunas ideas de las 3 semanas del sínodo del año pasado, sí. A las que se añaden también los comentarios que después enviaron las conferencias episcopales, los expertos, las facultades de teología, los párrocos que fueron convocados en Roma, los teólogos que han sido consultados, y plantea entre muchos temas impulsar el papel de la mujer en la Iglesia y reforzar la transparencia en la toma de decisiones. El texto subraya que ha habido muchas personas que han solicitado una participación más amplia de las mujeres en los procesos de discernimiento de la Iglesia y en todas las etapas de la toma de decisiones, y que las mujeres tengan un acceso más amplio a puestos de responsabilidad en las diócesis y en las instituciones de la Iglesia. Otra propuesta muy interesante es que fieles, laicos, hombres y mujeres debidamente formados puedan contribuir a la predicación de la palabra de Dios también durante la celebración de la misa. Pero es importante tener en cuenta, Mario, que lo que el documento no incluye, que en esto muchos medios de comunicación, así los periodistas que somos como estamos como muy obsesionados con algunos temas en concretos, lo que este documento no incluye es la posibilidad del diaconado femenino que está siendo estudiado ahora por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe con vistas a la publicación de una decisión oficial que en principio conoceremos pronto porque prácticamente todo el estudio está realizado y la decisión está ya tomada, ¿no? Hay un capítulo específico en este instrumento de trabajo que se titula Transparencia, Responsabilidad y Evaluación, y se refiere, incluye tanto asuntos relacionados con dentro del ámbito de los abusos sexuales como también los financieros, ¿no? Pero también los planes pastorales, los métodos de la evangelización y la manera en que la Iglesia respeta la dignidad de la persona, ¿no? Y es muy interesante también esa solicitud a los laicos de que cuiden la propia formación para hacer fructificar los talentos recibidos y ponerlos al servicio de todos. Y después de todo este largo texto del instrumento de trabajo que yo supongo que a muchos les ha dado al verlo tan largo y como
que no
un
les
poco
va a dar
complicado.
Por entrar en él.
No, hay que reconocer que entretenido no es, vamos a ser claros, o sea que tienes que tener
se lee
mucho,
muy transversalmente,
mucho
interés, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, lo importante es, conviene tener en cuenta que es un documento de trabajo que va a servir de base para las conversaciones, pero que no se trata en ningún momento de una lista de propuestas, que ni siquiera están escritas en un orden de importancia, o no, sino que son como una serie de ideas y por este motivo, para evitar que algunos temas más delicados no distraigan de temas cruciales, como es la propia sinodalidad, que es el contenido, el centro de este sínodo, el modo de tomar decisiones en la Iglesia Católica, el Papa lo que decidió crear el pasado mes de marzo, que esto es muy importante, decidió crear 10 grupos de trabajo que llevan trabajando desde el mes de marzo, que están abordando separadamente las cuestiones que podríamos decir son más polémicas, ¿no? Cuestiones que surgieron en la primera fase de los debates y que, de hecho, no van a publicar sus conclusiones antes de junio de 2025. Uh-huh. Y uno de estos grupos se refiere al diaconado femenino, otro a cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas, y otro a la formación de futuros sacerdotes, cuyo coordinador, como sabemos, es el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
José Cobo. Pues mira, hay quien interpreta sentencias y se las tiene que leer. Tú te lees, en este caso, este documento, que es tan interesante, y el Instrumentum Laboris, y nos lo cuentas aquí porque has hecho un resumen estupendo. Bueno, vamos con el...
Gracias.
Eso sí, lo que dice el documento es que es una invitación, desde luego, a continuar ese camino como peregrinos de la esperanza, que es muy hermoso en la perspectiva además, sin perder de vista ese jubileo de 2025. Vamos con nuestro segundo tema, Eva, a raíz de las normas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de creo del mes de mayo, para proceder en el discernimiento, ¿no?, de presuntos fenómenos sobrenaturales, pues hemos tenido varios casos en el que, bueno, pues ha dicho el constat de not supernaturalitate, o lo que es lo mismo, nada de sobrenaturalidad. El primero de ellos con un caso en Ámsterdam, ¿no?, de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, las apariciones, supuestas apariciones.
Sí, sí, la verdad es que es importante este documento que señalabas, muy interesante porque es verdad que lo que sabemos es que el Vaticano ya no se va a pronunciar sobre la autenticidad de las apariciones de la Virgen, ¿no?, sino que lo que se limita es analizar el fenómeno pastoral que se desarrolla alrededor de estas apariciones, pero justo lo hemos comprobado en esta semana con los casos que decías, porque se ve que se puede dictaminar de una forma más rápida, claro, para evitar, ¿no?, que se puedan dar fraudes que vayan a más y que generen devociones que no vienen al caso, como la que acabas de señalar. Uh-huh. Este caso, conocido como Nuestra Señora de Todos los Pueblos, es muy popular en Ámsterdam. Uh-huh. Son unas supuestas apariciones que habrían comenzado en 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Virgen se identificó ante una mujer llamada Aida Perdeman como... Bueno, corredentora, que este es el asunto, ¿no? Se apareció a lo largo de 54 ocasiones, unas apariciones que concluyeron en 1959, pero fíjate que a lo largo de estos años los obispos del lugar han mantenido opiniones muy diversas, sin terminar de estar completamente seguros. Y según el obispo, pues o le parecía bien, o lo permitía, o decía atención. Entonces era necesario, ¿no?, que el Vaticano tomara las riendas, claro, ¿no? Y entonces lo que el Vaticano ha dicho, ha hecho público lo que ya el Vaticano había estudiado en 1974. O sea, no, el Vaticano ahora no ha emitido una nueva decisión, sino que ha hecho público algo que fue aprobado por el Papa Pablo VI y que fue una comisión que declaró por unanimidad que esto es muy importante, que no consta la sobrenaturalidad y que por lo tanto no era necesario hacer más investigaciones. Es una aparición en la que la Virgen habría solicitado que se promulgara el dogma que atribuye a María el papel de corredentora, un dogma que no ha sido reconocido, tampoco han sido las apariciones, por lo tanto, digamos que este caso está zanjado, pero más bonito ha sido una de cal y otra de arena, digamos, ¿no? Ha sido, bueno, pues el dictamen sobre unas apariciones que son muy conocidas en Italia. Se produjeron en la ciudad de Fontanelle de Montichiari, que está al norte del país, y el Vaticano lo que ha dicho es que no contienen elementos teológicos o morales contrarios a la doctrina de la Iglesia. Como vemos, esto es lo que dice el Vaticano. Lo explica con estas palabras, ¿no? Y entonces Uh-huh. Es verdad que es seguro que nuestros oyentes le puede así sucintamente diremos que sí. Son unas apariciones protagonizadas por una vidente que se llama Pierina Gili. Tuvieron lugar desde 1946 hasta 1966. Y la verdad es que al inicio de estas apariciones ni el obispo de la ciudad ni el Vaticano les dieron mucha credibilidad, pero lo que ocurrió es que cuando murió la vidente se publicaron sus diarios y ahí comenzó una devoción extraordinaria a raíz de sus diarios. Son unos mensajes que están centrados en la atribución a la Virgen como rosa mística, ¿no? Entonces, el veredicto, lo que ha dicho el Vaticano esta semana, es que recordamos, se limita a valorar la espiritualidad del fenómeno que la rodea, ¿no? Entonces, lo que ha dicho el Vaticano es que, después de estudiar los mensajes, no se ve que esta experiencia espiritual no se encuentran aspectos morales negativos. Pero eso sí, uh-huh. Es importante, detalla, o sea, dice que hay que especificar algún detalle del mensaje para que no pueda producir confusiones,
confusión.
¿No? Y en concreto es para evitar malentendidos, lo que ha querido aclarar el Vaticano es una propuesta de la vidente, de parte de la Virgen, de una espiritualidad basada en la oración, en el sacrificio y la penitencia, que son, dice el Vaticano, tres acciones de grandísimo valor, pero hay que evitar presentarlas como si fueran el núcleo, ¿no? El centro o la síntesis del Evangelio, ¿no? Que solo puede ser la caridad. Por lo tanto, hay un nihil obstat y el obispo de Brescia ha decidido relanzar la construcción de un santuario que seguro que ayudará a muchas personas a acercarse a Dios.
Bueno, pues queda todo muy claro. Eva Fernández, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y
a
buen fin de semana. Estaremos
igualmente
pendientes.
Un abrazo, Mario.
De tu información este fin de semana. Adiós.
Y gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 11 minutos de la noche, 10 y 11 en Canarias. Vamos a entrar en el tiempo de tertulia hoy con el análisis de Cristina Sánchez, la directora del semanario Alfa y Omega. Cristina, buenas noches.
Buenas noches, Mario, ¿qué tal?
Muy bien, encantado. Javier Fariñas, también redactor jefe de Mundo Negro. Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a comenzar esta tertulia precisamente recordando el tema de la semana, que es ese plan de reparación integral de las víctimas de abusos sexuales, el PRIVA, que han aprobado los obispos en la Asamblea Plenaria Extraordinaria. Vamos a recordar las palabras de Luis Argüello, del presidente de la Conferencia Episcopal, y enseguida empiezo a preguntaros alguna cosa.
Este compromiso decidido de prevenir, formar y, en la medida de lo humanamente posible, evitar la sucesión de estos casos de abusos. Ofrecemos esto además a la sociedad española como el testimonio de un recorrido realizado. Pedimos, cómo no, de nuevo, perdón a las víctimas.
El PRIVA, que pone a las víctimas en el centro, que busca sanar sus heridas con una asistencia también integral, incluida la económica, si es que así se requiere, pero yo diría, esto es una percepción que la inmensa mayoría de las víctimas, la verdad que no priorizan la compensación económica, sino sobre todo el ser acompañadas en su dolor, ¿no? Y en lo posible, pues que esas heridas se sanen. ¿Cómo lo ves? Comenzamos contigo, Cristina, tú que estás hoy aquí conmigo.
Mira, por un lado, es, como ha dicho Luis, un recorrido, no es ni el inicio ni el punto final de la atención de la Iglesia hacia las víctimas, ¿no? Entonces, no se puede analizar en su totalidad como si fuera el inicio y el fin de cómo la Iglesia se va a enfrentar o trabaja o trabajará en torno a la atención que merecen las víctimas. Dentro de ese proceso, tiene cosas muy buenas y tiene cosas a mejorar, ¿no? Por ejemplo, bueno, las cosas muy buenas, por supuesto, el acompañamiento, ya el propio plan, que haya un plan, que haya una atención,
que haya algo común entre todos,
que haya algo común, pues evidentemente es un punto, un avance más en el recorrido que se está haciendo, en el que se pide perdón, se adhieren al perdón público, se repara moral en la parte del acompañamiento y la parte económica. Pero bueno, sí que todo esto, pero luego tenemos pues también cosas, si lo quieres, lo vamos a ver desde el punto de vista positivo, porque es lo importante, a mejorar, ¿no? Como por ejemplo, pues detalles, ¿no? Que de momento es una obligación moral lo que puede ofrecer este plan a, a todas las conferencias episcopales, pero no es vinculante de ninguna manera, ¿no? Entonces, sí que, pues, de alguna manera ahí las víctimas dicen, oye, pero es que aquí no hay nada legal, ya, pero es que la conferencia episcopal no puede obligar a las diócesis a hacer esto de manera vinculante. Pero bueno, es una cosa que yo entiendo que hay cierta petición por parte de las víctimas de que una obligación moral deja como muy abierta esa obligación,
deja la
Mario.
Abierta.
Y bueno, luego vemos si quieres más, más puntos al respecto. Sí, pero bueno, te lanzo esta parte.
Como primera idea. Javier, también por tu parte, un primer apunte.
Sí, yo creo que un poco las expectativas, sobre todo para las víctimas que abre. Estamos evidentemente en un proceso, como bien decía Cristina, esto no es el principio ni el final de nada, pero sí que es verdad que evidentemente es un paso más, es significativo que en esta plenaria extraordinaria hayan sido los obispos junto a Confer, religiosos y obispos los que hayan abordado este asunto. Y luego con la conformación, el anuncio de esa comisión asesora, de esas reparaciones de todo tipo, un poco yo creo que ahora está la expectativa de ver cómo se va a articular también ese compromiso moral, cómo se concreta. Evidentemente todo hace indicar que si obispos y religiosos han suscrito y han dado el paso de presentar y caminar juntos presentando el plan PRIVA y los documentos que lo acompañaron, pues entendemos que ese compromiso moral se traducirá en medidas efectivas, no solo económicas, que también, pero no solo económicas, pero desde luego habrá que ver cómo es el funcionamiento real de esa comisión, cuáles son los pasos siguientes y de qué manera las víctimas se sientan realmente pues acompañadas, reparadas y bueno, pues desde luego, sobre todo, yo creo que insistir en el acompañamiento, que me parece que es uno de los déficits que más han prevalecido en toda esta historia y que quizá pues es en el que haya que insistir un poco más.
Es un paso importante, ¿no? Estamos diciendo en ese proceso en el que la Iglesia ya viene trabajando desde hace tiempo. Decíamos, señor Argüello, que esto era abrir una gran puerta, ¿no? Pero que conviene dejar claro que lo que estabais contando no es el final del proceso, sino que, bueno, pues se sigue trabajando. Y yo creo que en eso insisten esas líneas de trabajo, además, que hemos conocido hoy, ¿no? Hablabais de acompañar, pero también se trata de prevenir, de formar, de sensibilizar, incluso hablan de investigar, ¿no? Es decir, que el proceso es mucho más amplio.
Sí, es un proceso más amplio. Es un proceso. Lo de la investigación es muy interesante, porque con una investigación puedes sentar las bases fundamentales para que esto no vuelva a ocurrir. Pero fijaros, y hay una cosa en la que pondría el foco, que creo que es importante también para que lo tengamos en cuenta en la Iglesia, que es la acotación a los menores, ¿no? Tanto desde la Santa Sede como en muchos lugares se habla también siempre de adultos vulnerables, ¿no? Que luego ahí, fíjate, la categoría vulnerable es diferente en el derecho canónico que en el derecho penal, ¿no? Que ahí eso abriría otro melón que podríamos estar aquí un mes hablando. Pero bueno, de momento se acota a los menores. Entonces deja un abanico amplio ahí de personas que están en un limbo en el que dicen, es que yo fui abusada de adulta, ¿no? Que existen. Hay un libro que se llama Víctimas de la Iglesia, que lo hemos leído muchos periodistas, que nos hemos investigado mucho sobre esto. Quien lo relata es un adulto vulnerable, pero no desde el punto de vista canónico, sino desde el punto de vista legal, ¿no? Hay personas que han sufrido mucho. Es que tú puedes tener 19 años y no eres un adulto completo, ¿me entendéis lo que quiero decir? A la hora de enfrentarte a cosas. Entonces, de momento que no se haya acotado a los menores, yo creo que es una cosa que hay que poner sobre la mesa. Y luego, decían el otro día hablando con un experto, yo también estoy muy detrás de esta circunstancia, otro melón que habrá que abrir para el futuro, para este recorrido en el que estamos haciendo, pero que es interesante ponerlo sobre la mesa, son los abusos de poder y de conciencia, que son muchas veces la antesala del abuso sexual y que también han roto a mucha gente en la Iglesia.
Son temas interesantes lo que dices, que se pone sobre la mesa y que habrá que ir abordando, lógicamente. Por eso se dice que no es un proceso cerrado, sino que, bueno, pues se abren efectivamente muchas aristas en todo este proceso. Javier, en este contexto se antoja también complicado el buen entendimiento con el gobierno, ¿no? Vimos ese afán del Ejecutivo de tratar de enfrentar a víctimas, a las asociaciones también que las acompañan, a la Iglesia. Esto hace mucho daño a la víctima, porque la tratamos de poner en el centro, la tratamos de proteger, y sin embargo, cuando se producen este tipo de comportamientos, pues desde luego se hace también mucho daño, ¿no?, a estas personas.
Hace daño a la víctima, Mario, y también genera y siendo, estando en otro escenario, en otro plano completamente diferente, también desconcierta mucho a la sociedad. Que es que en un momento en el que la Iglesia ha sido señalada por callar, por omitir, por dejar pasar en ocasiones acusaciones, por dejar pasar el tiempo, bueno, por no dar pasos firmes como los que puede estar dando ahora. Entonces, en el momento en el que empieza a recorrer ese camino, también desde el ámbito político, desde el Estado, se empieza a jugar una partida que a veces confunde o puede confundir a la sociedad. Es decir, se mezcla el oportunismo, se mezcla el electoralismo, que en esta campaña política permanente, en la campaña electoral permanente en la que vivimos, cualquier escenario, cualquier paso de distintos sectores, y la Iglesia es uno de ellos, pues le interesa al Ejecutivo para, bueno, pues intentar apuntarse tantos, señalar. Eso puede incluso revictimizar a las personas. Es decir, que es un asunto tan, tan, tan delicado que entre en la escena política pura sin un ánimo en ocasiones de colaboración o de un compromiso más contundente por parte de todos, de caminar juntos. Me parece que eso, bueno, pues señala a las víctimas, no las ayuda, desde luego,
no las ayuda,
y yo creo que confunde también a la sociedad, sí.
En ese sentido, hablábamos de todas esas acciones, ¿no?, paralelas que se abren, lógicamente, con un plan como este. Uno de ellos es la formación. De hecho, muchas víctimas, por ejemplo, acuden a una parroquia la primera vez para compartir su sufrimiento o para denunciar su caso. Yo creo que en este sentido importa mucho el que las diócesis también, en el que la Iglesia en general, ¿no?, forme a estos agentes para poder atender y derivar luego estos casos. Es decir, porque a veces lo tiene muy difícil la víctima cuando llega y no es bien tratada. Bien tratada en el sentido de que no tiene una respuesta eficiente y a dónde se la deriva, ¿no?
Claro, es fundamental que las oficinas no sean solo de recepción de denuncias, sino que sean, o al menos, si no tienes gente para especialista para tener allí, que yo entiendo que a lo mejor es complicado, que haya un proceso de derivación, ¿no? Que tengan sus expertos, que tengan expertos localizados, que sean afines y con los que conozcas y con los que trabajes, y tú puedas derivar a expertos a las personas que llegan. Al final, de momento, se está trabajando en que sea, pues eso, un paso más de una mera recepción. Ejemplo, pues lo tenemos en Madrid, ¿no? El proyecto Repara, que ha hecho un proyecto integral de atención, de acompañamiento, que ya se está replicando en varias diócesis, en dos concretamente, y alguna más que llegará, ¿no? Es un modelo que funciona, que está funcionando muy bien, y que si no puede atender una cosa concreta, pues tiene personas formadas que lo pueden derivar, ¿no? De ahí haces una atención integral a la víctima, no solo en el acompañamiento espiritual, incluso en ocasiones jurídico también, o hay muchas aristas dentro de un acompañamiento,
claro,
¿no?
Sí, todo lo que se deriva, la atención psicológica, espiritual, evidentemente, económica, como se las está haciendo. En este sentido, sobre esto que está contando Cristina, que me parece muy interesante, Javier, se hablaba el otro día de la cooperación, ¿no?, con a esa comisión asesora de las 300 oficinas de atención a las víctimas. Esto también es un bonito ejercicio de comunión y sinodalidad, ¿no?, lo que estamos viviendo. ¿No?
Sí, efectivamente. Y así debe ser. Me parece que al final emprender o llevar adelante esta batalla en solitario desde la institucionalidad incluso desde las personas, me parece que no es una forma adecuada de pelear contra este asunto. Y al hilo de lo que comentabais antes, me parece que este aspecto, el buenismo o el simple voluntariado no formado, me parece que es un campo en el que la Iglesia debe decir que no. Que aquí no, igual que hay otros ámbitos de la pastoral en los que la no iba a decir simple buena voluntad, que decir que no sin ánimo de despectivo, ¿no? Pero es decir, solo la
cualificación
mano,
del que lo hace.
Aquí me parece, sí, que decir que el buenismo no sirve. Aquí tiene que ser un acompañamiento integral, formado, serio, riguroso, porque estamos hablando de situaciones familiares, personales, institucionales muy, muy, muy serias, que necesitan un cuidado integral, desde luego.
Bueno, pues vamos a ir viendo, porque como decimos, esto es solo un paso, evidentemente, en este camino, y todavía es largo, y bueno, pues es importante al menos este gran punto de partida que se ha dado esta semana. Quiero preguntarle a Cristina Sánchez, porque acaba de volver de Tierra Santa, ha sido invitada por el gobierno de Israel, creo que por invitación, ¿no?, del Ministerio de Turismo. Ellos quieren que vuelva poco a poco los peregrinos. Bueno, has estado en lugares como Nazaret, Magdala, Jerusalén, y allí dices que, bueno, se respira cierta tranquilidad, pero claro, hay que ser cauto porque no deja de ser un conflicto lo que se está viviendo allá al ladito.
Claro, yo la realidad es que sensación de tranquilidad y de... Pero la realidad es que eso puede pasar hoy y mañana no. Claro, yo entiendo que la Tierra Santa sin sus piedras vivas, sin el quinto evangelio, son piedras. Uh-huh. Y es muy duro ver la Tierra Santa vacía. Eso no pasó, vamos, casi ni en la pandemia, y estaba, y Israel fue uno de los países más blindados, ¿no? Están absolutamente sorprendidos, pero la realidad es que eso es la consecuencia de un conflicto, ¿no? Entonces, yo la conclusión que extraigo de estos días es que lo fundamental es que lleguen acuerdos entre ambos. Que haya un acuerdo, uh-huh, y que temple la situación, y que la situación se tranquilice para que la gente pueda volver, porque uh-huh, ya en el propio avión en Barajas nos decían, pero ¿dónde vais, locos? Uh-huh. Pues es como si te estuvieras metiendo en el avispero. La realidad es que no es así hoy, pero mañana puede ser que sí, ¿no? Porque ahora está entrando el Líbano, está entrando países árabes, una situación, claro, muy complicada.
Uh-huh. Y la realidad es que, este conflicto, sí,
claro, y es que es un país en guerra. Entonces, es normal que la gente tenga miedo. ¿Cuál es la labor de los cristianos? Yo creo, ¿no? Pues nosotros tenemos que rezar más que nunca por los santos lugares y por las personas que están allí, por la custodia de Tierra Santa, por los franciscanos, uh-huh, los voluntarios que están velando para que cuando nosotros dejemos de tener miedo podamos volver y la Tierra Santa esté como estaba. Allí,
claro.
Eso es fundamental.
Y una de las cosas que me contaste y que me parecen importantes dejar claras es que no hay que caer, ¿no?, en el discurso también reduccionista, ¿no?, de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos, que puede correr el riesgo, podemos correr el riesgo de hacerlo, ¿no?
Es muy complicado y tiene muchas aristas la Tierra Santa desde siempre. Fija, piensa que es la cuna de las tres religiones monoteístas, que hay 10 ritos de cada una de ellas allí, todos conviviendo, intentando tener un statu quo. Es muy complicado entender la Tierra Santa y es muy difícil ser vehementes en una opinión cuando estamos a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Uh-huh. Fíjate, hemos recibido muchas críticas. ¿Os habéis ido con la Oficina de Turismo de Israel? ¿Estáis blanqueando Israel? No, perdona, es que la Tierra Santa está en Israel, uh-huh, ¿no? Pero es que yo tengo todas las semanas hablándome al párroco de Gaza, uh-huh, y no estoy blanqueando
a
Palestina. Te, uh-huh, quiero decir, sí, que sí, la situación, sí, sí, es complicada.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que escribas en Alfa y Omega contándonoslo el próximo jueves. Así Cristina es. Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mario.
También a Javier Fariñas. Gracias, Javier, por habernos acompañado.
A vosotros.
Nosotros te dejamos ahora con el partidazo de COPE, hoy con Juanma Castaño. Ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la Iglesia. Hasta el próximo viernes. Gracias por escucharnos y por acompañarnos.